13 horas. Crónica de Murcia en Radio Nacional de España.
Buenas tardes, hoy el cielo ya está despejado. En las últimas horas ha habido alguna tormenta acompañadas de piedras, sobre todo en la Vega Alta. En cuanto a las temperaturas, las máximas para hoy previstas por la Agencia Estatal de Meteorología, 35 grados en Lorca, 34 en Murcia, 33 en Caravaca, 32 en Cartagena, Cieza, Mazarrón y Yecla y 30 grados en Águilas. En la primera parte de nuestro tiempo estaremos con el profesor Francisco Chacón hablando de la última obra que ha coordinado relativa a siete siglos de historia de la familia en España. Y a partir de 1:30 las noticias, hoy se ha constituido el Comité Asesor del Plan Estratégico de la Región 2014-2020, comenzará sus trabajos de inmediato y por primera vez participan los tres grupos políticos representados en la Asamblea Regional. El Comité Asesor está integrado además por representantes de las universidades públicas, las cajas de ahorros, Colegio de Economistas o la Unión de Cooperativas. También les contaremos que la plataforma de afectados por la hipoteca media para que una entidad bancaria condone la deuda a una familia de Alcantarilla que la pasada semana perdió su casa. Y UGT y Comisiones Obreras han convocado 58 manifestaciones en toda España, dos en la región de Murcia esta tarde para protestar por los recortes sociales de los gobiernos central y autonómico. Y el Consejo de Gobierno de la Universidad de Murcia ha retrasado a una fecha por determinar la aprobación de los recortes de esta institución, calculados en poco más de 10 millones de euros. La Consejería de Sanidad va a mantener el programa de salud bucodental infantil pese a los ajustes en su propio departamento. Lo ha anunciado la consejera María Ángeles Palacios.
Pero desde luego en ningún momento vamos a permitir que este proyecto se acabe y por tanto lo tendremos que mantener. Tendremos que hacer alguna reforma, lógicamente. Se está estudiando ver si cambiamos la corte de edad a la que se aplica este plan, pero por supuesto se va a seguir manteniendo. Son momentos difíciles, esperemos que solamente sea este año y que el año que viene tanto el Ministerio como nosotros lo podamos recuperar en su totalidad.
En nuestro tiempo de noticias también les contaremos que agentes de la Guardia Civil han detenido a 5 personas sorprendidas tras la comisión de un robo en una finca. Han recuperado media tonelada de melocotones.
Radio Nacional, Murcia.
La historia de nuestro país en los últimos 7 siglos la hemos conocido, pues, por los reyes que mandaban en cada momento, por la economía, por batallas, por sucesos, pero también podemos ver la evolución de este país viendo cómo han cambiado las familias. El profesor Francisco Chacón, catedrático de Historia en la Universidad de Murcia, ha dirigido un trabajo de investigación publicado por Ediciones Cátedra. Se titula Familias, historia de la sociedad española desde final de la Edad Media a nuestros días. Buenas tardes y bienvenido a Radio Nacional de España.
Buenas tardes, muchas
gracias.
7
siglos son muchos años.
Es mucho tiempo, efectivamente.
Bueno, cuando empezábamos este siglo XXI no faltaba quien pensaba que la familia tenía los días contados, que si divorcios, que si unidades monoparentales, que si del mismo sexo, que si familias reconstruidas. Y en solo unos años vivimos más cambios que en siglos y siglos.
Efectivamente, porque esos 700 años que decíamos al principio, pues han dado mucho juego, pero la verdad es que han supuesto dos cosas muy importantes. En primer lugar, han supuesto una estructura familiar que del mundo musulmán, con la imposición del mundo cristiano, que se lleva, recordemos que en este país hasta 1609-14 el mundo musulmán todavía permanece, Murcia es un ejemplo, pues son los últimos moriscos del Valle de Ricote de los expulsados, y eso ha contribuido a crear unos conceptos de limpieza de sangre, de antepasados, de genealogía, de familias. Eso nos ha llegado prácticamente hasta principios del siglo XX, a lo largo del siglo XIX realmente, porque nuestra crisis de la sociedad tradicional, ese problema, esa cuestión que con las Cortes de Cádiz, que se ha celebrado precisamente este año también, se rompe ese viejo régimen y un nuevo régimen, pues tiene su realización práctica, jurídica y de sistema político en el Código Civil de 1889. Y ahí es cuando realmente, que es de los últimos de Europa, también hay que decirlo, y ahí es cuando se consolida un sistema en el cual ya se separa, tardíamente, en 1889, ya se separa el matrimonio civil del matrimonio religioso, algo que la ley de 1870 había previsto, pero que no había desarrollado. Y es cuando los concordatos de firma de la Iglesia y de la Santa Sede y del Estado español van clarificándose. Claro, eso hace que entremos en el siglo XX con una dinámica en donde la familia tiene una tradición y un peso en la sociedad española enorme, enorme. Y sin embargo, y eso es lo curioso, y así termina el último apartado, hay una, y lo llamamos, los autores lo denominan así, los que, quienes hemos dirigido la obra, el profesor Joan Bestar y yo mismo, la silenciosa revolución de la familia española desde 1970 hasta nuestros días. Porque realmente en los últimos 30 años, de esos 700 años que historiamos, en los últimos 30 años se ha producido un cambio legislativo, y eso ello supone que previamente la sociedad lo ha cambiado, solicitado y asimilado finalmente, y se le ha dado cuerpo jurídico, normativa jurídica, desde la ley del divorcio de 1981, que supuso una separación en el partido que la propugnó, en la Unión de Centro Democrático, hasta la ley de parejas del 2005. Es decir, a lo largo de 25 años este país ha sufrido una transformación impresionante, jurídica y socialmente, y además lo más sorprendente, por concluir este punto, lo más sorprendente es la perfecta, plena aceptación de la sociedad de esa problemática. Es decir, ha sido una perspectiva en la cual, frente a lo que señalabas antes respecto a las familias monoparentales, que se acaba la familia y tal, ha habido una aceptación de la sociedad,
bueno,
de las nuevas formas familiares.
Lo que parece hoy claro y que está asumido por la sociedad es que si no hubiera sido por la familia, esta crisis no hubiera quien lo hubiera aguantado.
Bueno, eso es un punto fundamental. Es un punto fundamental. Es decir, una sociedad con un 25% de paro, en general, aunque las cifras pueden estar un poco infladas por la economía sumergida, pero un paro juvenil del 50%, una disminución de matrimonios, una disminución de la independencia, un agrupamiento incluso de jóvenes que se habían independizado y vuelven al núcleo familiar, un apoyo familiar a partir de las pensiones de los mayores. Esto solamente es posible en un país y en una sociedad como la española, en donde el familismo tiene un arraigo, tradición y tiene una vida propia. En países del norte de Europa o en países del mundo anglosajón, en donde el joven a los 18 años se independiza, el Estado le da un dinero para que alquile una casa y hace su vida propia, sería absolutamente impensable.
Ahí hay una raíz más allá, digamos, de la cuestión meramente religiosa, y es la familia cristiana, porque a veces vemos que en el mundo mediterráneo cristiano, no sé, estoy pensando en Italia, pero también, por ejemplo, en Irlanda, el concepto de familia es relativamente común y muy arraigado.
Sí, sí, ahí lo que ocurre es que la Iglesia ha sido, digamos, el cemento que ha unificado el ideal de familia. Y lo que ha ocurrido, y eso se ha mantenido durante siglos.
Y eso se exporta, pienso, por ejemplo, en los Kennedy, irlandeses,
sí,
familia.
Efectivamente, es un perfecto ejemplo. Una sociedad de raíz anglosajona y, sin embargo, una raíz cristiana y católica. Eso tiene una fuerza enorme y ha sido, como te decía antes, el cemento que ha unificado y que le ha dado esa fuerza y esa vitalidad. Sin embargo, lo sorprendente de la sociedad española es que esa situación ha ido independizándose y separándose cada vez más, y esa separación está muy clara cuando se miran los gráficos de los matrimonios civiles y religiosos, como los civiles a partir del año 2008-2009 comienzan a ser mayores las bodas civiles que las bodas religiosas. Dentro de los 150.000, entre 150.000 y 200.000 matrimonios que se celebran en España anualmente. Han bajado un poco, estamos en una cifra de unos 150.000 aproximadamente. Esto da es un indicador de cómo se ha producido un cambio sociológico en la sociedad española, que separa cada vez más lo que son las prácticas sociales realmente, de lo que pueda ser un ideario religioso, católico, que practica y que pone en marcha su pensamiento, pero que la sociedad lleva a otro ritmo, otra tendencia, digámoslo así. Entonces, esa separación que se ha producido en España en los últimos 30 años es por lo que nosotros denominamos esa revolución silenciosa de la familia de España, con una práctica democrática y una aceptación de unos cambios vertiginosos realmente.
Pensamos ahora, por ejemplo, que como quien dice que fue ayer y que muchos españoles la habrán visto, esa película que cumple ahora medio siglo, que es del año 62, que se llama La Gran Familia, y que podríamos encontrar otras parecidas en la cinematografía, por ejemplo, italiana. Precisamente la portada del libro Familias es una imagen de una familia, creemos que de más de 20 miembros, varias generaciones, tres generaciones lo menos,
sí,
¿no?
Sí, efectivamente. Es una familia de los años 30 del siglo XX de Ciudad Real. Realmente esa estructura extensa, amplia, hoy día ha quedado muy disminuida, muy diluida. Ha quedado diluida en lo respecto a los lazos consanguíneos y de convivencia. pero no ha quedado diluida respecto a las relaciones personales y familiares, ni tampoco ha quedado diluida en cuanto a lo que podemos llamar lo que serían las afinidades y las relaciones de apoyo mutuo. Ese punto que es importante en la familia, el papel que juegan las mujeres en el seno de las familias, el apoyo entre los miembros de la familia, aunque el individuo y la individualidad y los hogares nucleares sean la clave fundamental de la existencia, es decir, sean las medidas que lo dan. Pero, sin embargo, existen unos comportamientos mentales y culturales de apoyos familiares que es lo que explica esa fortísima resistencia a la situación económica y de paro actual en este país.
Bueno, la familia a veces ha sido sinónimo, entre otras cosas, de una institución que facilita el poder. No sé, estoy pensando en esas frases como que este país lo gobierna media docena de familias, o por territorios, cuatro familias de Neguri o la alta sociedad jerezana. La familia ha sido la argamasa del poder, del dinero, de las relaciones.
Sí, efectivamente. Ha sido esa argamasa, y esa argamasa porque las relaciones familiares tienen dos niveles. Hay que contemplar en dos niveles: el nivel consanguíneo, directo, y el nivel de la afinidad. El cuñado, el yerno, la nuera, etcétera. Y en esos dos niveles se establece, además, la familia. Habría que entenderla, para que el que nos escuche tuviera una idea clara, como si tirásemos una piedra en un estanque. La piedra cae en el núcleo familiar, padre, madre, y comienza a hacer ondas concéntricas. Esas ondas concéntricas, las últimas, se unirían con otras ondas concéntricas de otra piedra que tirásemos al lado. Y todo eso se puede llevar también a otra imagen, la imagen de un eslabón de unas cadenas que van unidas. Unas serían en trazo grueso, las de la consanguinidad, y otras serían en trazo discontinuo. Todo ello que forma al final, tanto la piedrecita que tiramos en el estanque como el eslabón de la cadena, ello forma al final unas redes familiares que tienen una proyección pública en una sociedad en donde el individualismo es lo que prima y en donde la legislación lo favorece, evidentemente.
Pero, y eso históricamente ha afectado, por ejemplo, pienso en la religión, los Borja.
Sí.
Con todo el poder que tuvieron en Roma, los papas y todo esto.
Claro, lo que pasa es que hay que situar, es decir, la cuestión y lo importante del libro primero hay que situar en el tiempo los fenómenos. El caso de los Borges es un caso especial y muy paradigmático, y después ver cómo los cambios en el tiempo han ido modificando ese tipo de estructuras. Y han ido readaptando, aunque el denominador común, familias en plural, que es la sociedad española, porque lo realmente interesante de esta obra y este libro es que estudia la sociedad española desde una perspectiva multidisciplinar, desde distintas ciencias.
Porque han participado especialistas e investigadores de distintos campos, ¿no?
Sí, efectivamente.
Sociólogos, historiadores, antropólogos.
Efectivamente. Yo me gustaría hacer una pequeñita referencia, pero creo que es muy importante, porque estamos ante una obra de ámbito nacional, publicada por una gran editorial, con mucho prestigio universitario, en el caso de Cátedra.
Y muy monumental, más de 1.000 páginas,
sí,
¿no?
Efectivamente, 1.247 para ser exacto. O sea, es un libro entre bromas, ¿no? Si se quiere, entre comillas, es un libro de bolsillo un poquito pesado. Pero realmente es una obra que desde Murcia, el laboratorio que supone el Seminario de Familia y de Poder, que llevamos adelante en nuestro Departamento de Historia Moderna y Contemporánea, con el profesor Hernández Franco, el profesor Antonio Irigoyen, y con una serie de becarios, tanto alrededor de nuestro equipo de investigación, como colegas y profesores en la Facultad de Educación, en concreto del profesor Pedro Miralles, una serie de alumnos nuestros formados allí en el ámbito de las ciencias sociales, hemos logrado ese laboratorio complejo, amplio, que llevamos casi 30 años trabajando en esta temática, hemos logrado trasladarlo a una perspectiva nacional en donde existe la colaboración de otros científicos sociales, como es el caso de excelentes antropólogos, en el caso de Joan Bestar, que es antropólogo, o excelentes sociólogos, como es el caso de Julio Iglesias de Usel o de algunos otros. Demógrafos, antropólogos, etnógrafos, especialistas en derecho de familia. Es decir, es una obra, como no puede ser de otra manera, porque el objeto de investigación en la temática así lo requiere, si no sería, no daría el resultado que ha dado. Es una obra multidisciplinar que debe ser entendida en el sentido interdisciplinar que supone las familias, porque es la sociedad, y la sociedad tiene, se puede mirar de muchos puntos de vista. Lo difícil es mirarla de conjunto. Esa es la responsabilidad del historiador, pero hay que saberlo llevar adelante, y por lo menos lo hemos intentado para una obra que sirva de referencia en un país que carecía de una obra de este tipo, cuando precisamente somos uno de los países del sur de Europa con mayor peso de la familia.
Claro, y en ocasiones solamente teníamos la referencia del poder, digamos, en la cúspide, la política familiar de los reyes, que ha sido la que
Sí, exactamente, y eso es lo que, claro, eso ha dado lugar a esas redes sociales que os señalaba, que han sido unas redes sociales importantísimas a lo largo de los siglos, desde el siglo XV, el ejemplo de los Borges que antes citaba, o otras familias, en el
los
caso...
Los Habsburgo, los Borbón...
O, por ejemplo, el excelente libro de Julio Caro Baroja, La Hora Navarra, del siglo XVIII, es un ejemplo perfecto que Julio Caro Baroja hace en su momento, en donde explica cómo la gente de Navarra llega a la corte y concede, el rey le concede gracias y mercedes que hacen que extiendan grandes poderíos y grandes potencialidades económicas y culturales y sociales a través de unas redes familiares que se convierten en clientelas políticas también.
Y este modelo tan asentado de la familia que hemos tenido en España durante siglos, ¿lo exportamos a América?
Sí, en buena medida, pero con matices. Con matices porque en América, en primer lugar, no olvidemos que somos la colonia imperialista, en primer lugar, somos el imperio, y en segundo lugar hay un elemento, por lo tanto, es decir, trasladamos el poder político, en primer lugar, nos aprovechamos de los recursos in situ, y en segundo lugar está el elemento racial, el color de la piel, la distinción racial y las mezclas de matrimonios entre blanco, negra, etcétera. Y eso causa unos matices que hay que tener en cuenta. Es decir, no es igual, no es lo mismo, y por lo tanto hay que tener que se exporta la legislación, que se exporta el modelo, que se exporta también todo el ideario religioso, pero que sin embargo los matices, incluso en el tema religioso, en el matrimonio, en el concubinato, es decir, las desviaciones que no eran permitidas en la metrópoli, sin embargo, en la colonia, en las colonias, la situación es distinta. Por lo tanto, hay unos elementos similares, hay una red jurídica, una malla jurídica igual, pero sin embargo una realidad social y una práctica social distinta y con matices. Por eso es tan apasionante hacer un estudio de historia comparada. Y justamente esta obra también lo pretende así, un estudio de historia comparada, porque en definitiva estamos hablando de la monarquía hispánica. Es decir, por lo tanto, estamos hablando también del sur de Italia, estamos hablando de las colonias, de las Indias, etcétera. Por eso la importancia de la obra, no hace falta decirlo por mi propia vehemencia como lo expreso, que me parece que es de interés, Pero eso ya el público lo tiene que decidir, evidentemente.
El público, que por cierto, está bastante bien la cuestión de la venta, ¿no?
Sí, parece por la información que la propia...
Y no es un libro, digamos...
No, es un libro de 1.200 páginas, de 19 capítulos y de 20 autores, pero no es un libro de suma de autores. La obra tiene sobre todo una estructura que gira alrededor del Código Civil de 1889, y un primer libro llega hasta 1889 desde el final del siglo XV con la población musulmana, y un segundo libro llega de 1889 hasta la actualidad. Entonces tiene una estructura y hemos pensado en los colaboradores especialistas que hacen trabajos de síntesis y trabajos totalmente rigurosos y muy puestos al día. Hay también las típicas tres maneras de ver una obra, que es leyendo el texto, viendo fotografía y leyendo el pie de foto. Porque hay una ilustración bastante notable. Hay parejas de hecho, hay parejas de lesbianas, hay problemas de adopción. Es decir, quien quiera ponerse al día de las adopciones, aquí tiene la consulta legislativa y la práctica social. Por poner ejemplos actuales, fecundación in vitro, reproducción biológica, problemas del parentesco actual, la justicia tiene muchos problemas para definir esas cuestiones. Es decir, todos esos problemas están planteados precisamente aquí en esta obra, porque hemos llegado hasta nuestros días. Es decir, y aunque el título sea del final de la media hasta nuestros días y el público que pueda estar oyendo nos piense, bueno, sí, pero estos señores no pasarán de 1970. No, es que justamente hay un apartado que empieza...
Nos hemos quedado hasta ayer.
Nos hemos quedado hasta ayer, exactamente, para sintetizarlo más rápidamente.
Francisco Chacón, muchas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros en Radio Nacional de España.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Es la 1:30 de la tarde.
Trece horas. Crónica de Murcia en Radio Nacional de España.
Buenas tardes, saludos de Yolanda Iniesta. Hoy se ha constituido el Comité Asesor del Plan Estratégico de la Región 2014-2020. Comenzará los trabajos de inmediato con el objetivo de que esté redactado a finales de marzo de 2013. Por primera vez van a participar los tres grupos políticos representados en la Asamblea Regional. El documento inicial, el diagnóstico de la situación de la Consejería de Economía y Hacienda, se presentará el mes que viene. Es miércoles 20 de junio. UGT y Comisiones Obreras han convocado 58 manifestaciones en todo el país. Dos serán en la región, ambas a las 7:30 con salida en la Plaza Fuensanta en Murcia y la Plaza de España en Cartagena. Tendrán como lema: no te calles, defiende tus derechos. Así comenzaremos el relato de lo que está ocurriendo en Murcia. Antes, otras noticias en titulares con Javier Cortijo, en realización Elena Jornet. El Consejo de Gobierno de la Universidad de Murcia retrasa la aprobación de los recortes en esta institución, calculados en poco más de 10 millones de euros.
A cambio, ha acordado constituir una comisión que será la encargada de proponer las medidas de ajuste.
Educación amplía la oferta de formación profesional para el próximo curso con 600 plazas más en 16 nuevos ciclos formativos.
La mayoría son estudios muy demandados en la actualidad, ligados al ámbito de la salud, la electricidad, el comercio o el diseño web.
La plataforma de afectados por la hipoteca media para que una entidad bancaria condone la deuda a una familia de Alcantarilla que la semana pasada perdió su casa.
Mañana los integrantes de esta plataforma intentarán frenar un segundo intento de desahucio también en Alcantarilla.
Más de 100 profesionales sanitarios, la mayoría médicos y enfermeros, compondrán los 17 puntos asistenciales extraordinarios que se han dispuesto para reforzar la atención en los municipios costeros de la región.
También se amplía la dotación de ambulancias de emergencia. El dispositivo podrá atender a una población flotante de hasta 800.000 personas.
Investigadores de la Universidad Politécnica de Cartagena participarán en la fabricación de instrumentos del satélite Euclid.
El satélite medirá parámetros relativos a la energía y la materia oscura para comprender por qué el universo está en expansión acelerada.
La Policía Nacional ha detenido en el marco de la operación Amanecer a 54 miembros de un grupo especializado en cometer robos en domicilios.
Ha esclarecido hasta 31 atracos cometidos en viviendas de 14 provincias españolas, tres de ellos en Murcia.
Magia y sonrisas para olvidar la enfermedad.
Unos 200 niños, entre ellos algunos ingresados en la Rixaca, han disfrutado hoy de una gala de Payasos sin Fronteras celebrada en el hospital.
Y en cierre de avance, la previsión meteorológica, Enrique García, buenas tardes.
Buenas tardes. En Murcia, última jornada de la primavera con cielos poco nubosos o despejados, tiempo estable este miércoles, con temperaturas máximas en ligero a moderado ascenso, un día de calor, 34 grados en la capital y en Lorca, 33 en Caravaca de la Cruz, 32 en Cieza y en Yecla y 30 grados en Cartagena. Los vientos soplan flojos y variables con brisas, algún intervalo moderado del sur en el litoral. El jueves empezará el verano, lo hará a la 1:09 de la madrugada, con cielos además poco nubosos o despejados, sol por tanto y misma estabilidad que hoy en la región. Las temperaturas mínimas sin cambios, las máximas en ascenso ligero. Esta noche tendremos unos valores de 17-18 grados en Yecla y Caravaca, 19 en Cieza, entre 21 y 22 en Cartagena, Murcia y Lorca. Las máximas mañana 35 grados en la capital y Lorca, 34 en Cieza, 32-33 en Caravaca y Yecla y 30 grados en Cartagena. Vientos flojos del oeste, algún intervalo del sur moderado en la costa murciana. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Radio Nacional, Murcia.
Hoy se ha constituido el Comité Asesor del Plan Estratégico de la Región 2014-2020. Comenzará los trabajos de inmediato con el objetivo de que esté redactado a finales de marzo de 2013. Por primera vez participan los tres grupos políticos que están representados en la Asamblea Regional.
El Comité Asesor del Plan Estratégico de la Región para el periodo 2014-2020 está integrado por representantes de las universidades, las cajas de ahorro, el Colegio de Economistas, la Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado y por primera vez por los partidos políticos con representación en la Asamblea Regional. En la primera reunión con el presidente Valcárcel, con el vicepresidente Bernal y con los líderes de patronal y sindicatos, que son quienes integran el comité ejecutivo, han fijado fechas. El plan estratégico deberá estar redactado a final de marzo del año que viene. El documento de partida, el diagnóstico de la situación, del que se va a encargar la Consejería de Economía y Hacienda, se presentará el mes que viene.
Además de fijar fechas, todos han dejado constancia de su voluntad de contribuir al diseño del futuro de la comunidad autónoma. Los partidos políticos se han comprometido a poner los intereses de la región por delante.
Los grupos de la oposición, PSOE e Izquierda Unida, coinciden en que se debe partir de un análisis del cumplimiento del plan estratégico que todavía está en vigor. El secretario general del PSRM-PSOE señala también su preocupación por la capacidad de la comunidad autónoma para cofinanciar los proyectos que reciban dinero de la Unión Europea. Rafael González Tobar.
Nuestra preocupación por esos proyectos con fondos europeos, esos proyectos con recursos europeos, que dado la situación difícil económica de la región, pues tenemos dificultades de cofinanciar y que también tenemos que llegar a un acuerdo entre todos para que buscar los mecanismos de financiación que hagan posible que esos proyectos no se pierdan para nuestra región.
También el coordinador regional de Izquierda Unida, José Antonio Pujante, ha insistido en que es necesario que lo que se pacte en el plan estratégico cuente con un reflejo presupuestario preciso.
El nuevo plan estratégico que se elabore ha de tener una concreción presupuestaria, es decir, ha de tener un reflejo en los presupuestos de la comunidad autónoma, de tal manera que se pueda, evidentemente, evaluar y se pueda concretar el cumplimiento del mismo. Si no hay una concreción presupuestaria, una traducción al presupuesto de cada año, pues naturalmente el plan va a quedar excesivamente indefinido.
El secretario de Economía del Partido Popular de la Región de Murcia, Javier Ruano, destaca la decisión unánime de partidos, instituciones y agentes sociales de trabajar en conjunto por la Región de Murcia.
Nos hemos comprometido a estar a la altura y realmente poner soluciones que sean estratégicas, es decir, objetivos a largo plazo con independencia de las diferencias políticas que podemos tener en el día a día. Y yo creo que esto es lo más destacable, que los ciudadanos deben de percibir que estamos todos los partidos políticos, los agentes sociales, los representantes económicos más importantes de la sociedad murciana, unidos para trabajar juntos y tratar de poner instrumentos, de poner evaluaciones de la situación y de poner al final una serie de objetivos en los que vamos a remar todos juntos.
Por su parte, el vicepresidente Juan Bernal ha insistido en que se trata de cambiar el modelo productivo de la región de Murcia. Un objetivo, ha insistido, que no se puede diseñar de un día para otro, para añadir a continuación mensaje para escépticos que este plan estratégico no va a ser uno más de tantos.
Yo creo que no es un plan más, es un plan que nace con mucha ambición porque el momento de crisis en que estamos viviendo nos hace pensar que tenemos que hacer un esfuerzo para diseñar un modelo de región que sea más estable, que sea capaz de en el futuro evitar que se repitan estas situaciones, que creemos un formato social y económico que nos garantice que en el futuro vamos a estar mucho más protegidos contra las dificultades de los ciclos económicos, ¿no?
Y tras la comparecencia por la constitución del Comité Asesor del Plan Estratégico, en una conversación más distendida con los periodistas, el vicepresidente Bernal ha mostrado su satisfacción porque el lunes comenzará el pago de las facturas pendientes a los proveedores hasta finales de 2011. Algo más de 1.000 millones de euros que se van a inyectar en la economía regional.
El consejero Bernal adelantaba que muchos acreedores brindarán con champán y describía de forma muy expresiva una conversación en la que un empresario que tenía facturas municipales pendientes le contaba cómo se sintió al comprobar que era verdad, que le pagaban.
Pues entonces vio el ingreso y la felicidad de ver que es verdad, que finalmente llega el ingreso, ese momento es inenarrable, ¿no? Pues yo creo que eso, ¿no? Que quiere decir que todo el mundo está muy esperanzado, muy ilusionado, muy contento, esperando que llegue el pago. Pero el momento en que ese pago llega por banco es un momento único, ¿no? Y efectivamente esto se va a producir la semana que viene.
El lunes comenzarán a llegar los pagos a los acreedores de la comunidad autónoma que se han adherido al plan de pagos, que son la mayoría. El consejero Bernal adelanta además que todos habrán cobrado en 15 o en 20 días.
El pago es muy rápido, ¿eh? En el caso de los ayuntamientos se ha hecho prácticamente en 10 días, o sea que nosotros, con las noticias que tenemos, o sea, el pago a proveedores se va a realizar en un periodo de 15 o 20 días, ¿eh?
Una pregunta más de los periodistas. Pregunta por si ahora se está acumulando ya una nueva deuda. El vicepresidente económico del Gobierno regional responde que la regularización de pagos a 31 de diciembre de 2011 ha resuelto un problema muy importante. Reconoce que siguen las dificultades, pero asegura también que se va a seguir pagando, aunque no al ritmo que quisiera.
Radio Nacional, Murcia.
UGT y Comisiones Obreras han convocado 58 manifestaciones en todo el país, dos serán en la región, ambas a las 7:30, con salida en la Plaza Fuensanta en Murcia y la Plaza España en Cartagena. Tendrán como lema: no te calles, defiende tus derechos.
Es una protesta más por los recortes sociales de los gobiernos central y autonómico y el empeoramiento de las condiciones de trabajo tras la reforma laboral. Antonio Jiménez de UGT y Daniel Bueno de Comisiones Obreras.
El nuevo gobierno ha pasado ya de lo que podríamos calificar la tijera y lo que están centrados realmente ya, digamos, es en una motosierra de recortes sociales con carácter general, ¿no?
Vamos a seguir luchando con todos los medios que tengamos para modificar la reforma laboral. Vamos a seguir luchando con todos los medios que tengamos para garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos.
13:40 minutos de la tarde, el Consejo de Gobierno de la Universidad de Murcia ha retrasado a una fecha por determinar la aprobación de los recortes de esta institución calculados en poco más de 10 millones de euros.
A cambio, ha acordado constituir una comisión que será la encargada de proponer las medidas de ajuste, integrada por representantes del equipo de gobierno, los decanos, directores de departamento, profesorado, alumnos, personal de administración y servicios y presidentes de las juntas y comités de empresa del personal docente, investigador y de administración y servicios.
Los sindicatos interpretan la medida como un triunfo por la presión que ha realizado el personal de Administración y Servicios, los alumnos y los sindicatos con la jornada de huelga de ayer y el encierro en el rectorado. Ramón Montaño, de Comisiones Obreras.
Las movilizaciones que hemos llevado a cabo durante las últimas semanas, incluido el encierro de ayer y la concentración de esta mañana a la puerta del rectorado previo al Consejo de Gobierno, pues creo que han dado su fruto en esta comisión. También en la implicación, y yo creo que las dudas de cómo se deben de aplicar o cómo deben de hacerse estas medidas de los miembros del Consejo de Gobierno, que han tenido un posicionamiento a favor de estudiarlo.
Los sindicatos consideran que existen otras partidas de las que se puede recortar y no solo en el capítulo de personal. Asumen que la reducción en el presupuesto universitario es inevitable. Miguel Ángel Pérez, de UGT.
Las voces discordantes hemos dicho que hay que verlo en mayor profundidad, acceder a todas las posibles medidas alternativas para conocer los números, para conocer incluso de manera creativa cómo podemos pues asumir los recortes, que parece que son una cosa que es irremediable, que por parte de la comunidad autónoma nos obligan a realizar, y por lo tanto pues llevarlo a esa comisión en principio es un paso adelante en la negociación.
En esta reunión del Consejo de Gobierno de la Universidad también se ha puesto de manifiesto la imposibilidad de concretar con exactitud los ajustes que se deberán aplicar en los años 2012 y 2013, mientras, dicen los representantes sindicales, la comunidad no precise el plan de pago de la deuda pendiente con la universidad.
Esta semana Educación hará públicas qué rutas escolares suprimirá de cara al próximo curso. El consejero Constantino Sotoca habla de concentración o fusión de líneas y de máxima sensibilidad con el servicio de transporte escolar. Calcula que se suprimirán unas 25 o 30 rutas de un total de 450 en toda la comunidad autónoma. Jesús Cano.
La consejería todavía está estudiando cuáles serán esas rutas. La mayoría dan servicio a zonas alejadas de los centros urbanos. En las últimas semanas se han producido protestas de padres por la supresión de líneas escolares en zonas de Cartagena, Murcia o ayer mismo en Lorquí. Hoy el consejero de Educación, Constantino Sotoca, ha explicado que esta semana se conocerá el listado definitivo de rutas que se suprimen. Serán, añade, unas 25 o 30 de un total de 450.
La consejería va a tener la máxima sensibilidad en el tema de las rutas de transporte, dentro de que también es nuestra responsabilidad buscar la eficacia y buscar la eficiencia del gasto. Por tanto, van a ser pocas las rutas que se supriman, y más que de supresión de rutas, yo estaría hablando de fusión o concentración de algunas rutas para hacer más eficiente el servicio y más eficiente el gasto público, que en definitiva es el gasto de ustedes, es el gasto mío, es el gasto de todos los ciudadanos de esta región. Mire, nosotros tenemos en la actualidad, creo que son 450 rutas escolares, ¿eh? Probablemente estemos hablando de una refundición de 25 o 30 rutas escolares.
Constantino Sotoca también se ha referido a otro asunto, a las quejas de la Asociación de Directores de Colegios Públicos de la Región por el impago del presupuesto para gasto corriente. Denuncian que solo han cobrado el 50% del importe correspondiente a 2011 y el 10% de este año. El consejero ha señalado que en breve se les abonará un 20%. Dice Sotoca que con ese dinero debe bastar para iniciar el curso con normalidad.
Cuando ha habido una situación límite de algún centro educativo, hemos tratado de atenderle, aunque sea de forma individual, a ese centro educativo. Cuando ha habido alguna situación límite, por algún suministro o por cualquier otra cuestión. Llevamos cierto retraso en el pago de los gastos de funcionamiento de los centros educativos, pero también es verdad, y lo conocen ustedes perfectamente, no se lo tengo que explicar de nuevas, las tensiones de tesorería que también está teniendo la comunidad autónoma. Vamos en los próximos días a acometer un 20% para que tengan suficiente dinero los centros educativos para comenzar el curso escolar con garantías de normalidad.
Frente a las críticas de los directores ante el incremento del número de alumnos por aula, sobre todo en primaria, Constantino Sotoca recuerda que solo uno de cada cuatro centros de la región verá incrementada la ratio en uno o dos alumnos por clase.
Mientras tanto, Educación amplía la oferta de formación profesional para el próximo curso con 600 plazas más en 16 nuevos ciclos formativos. La mayoría son estudios muy demandados en la actualidad, ligados al ámbito de la salud, electricidad, comercio o diseño web. El proceso de admisión comienza el próximo lunes y concluye el 9 de julio.
En total, para el curso 2012-2013, la comunidad autónoma oferta 22.800 plazas en los centros públicos de formación profesional. Son 600 más debido a que se pondrán en marcha 16 titulaciones nuevas, 6 de grado superior y 10 de grado medio. La mayoría son ciclos actualmente muy demandados por las empresas. Constantino Sotoca, consejero de Educación.
Tienen una demanda creciente y entendemos mayores niveles de proyección y de inserción laboral. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a ciclos como el de laboratorio de imagen, solo había un ciclo en la región, o al de farmacia y parafarmacia, que se impartía únicamente en dos centros en nuestra región, y también cuando les hablaba de ciclos con proyección y con buena inserción laboral, me estoy refiriendo a instalaciones eléctricas, a comercio, al desarrollo de aplicaciones web o a emergencias sanitarias.
De los 16 nuevos ciclos, 4 se impartirán a distancia, lo que amplía la oferta total en esta modalidad hasta la decena de cursos. Además, 4 ciclos tendrán carácter bilingüe. Por otro lado, en cuanto a los centros de adultos, se implantarán casi un centenar de certificados profesionales. El objetivo, según Constantino Sotoca, promover la inserción laboral, facilitando la obtención de un título de grado medio.
Revulsivo, importante, no solo para mejorar las competencias profesionales de las personas adultas, sino también para favorecer o bien su inserción laboral o su permanencia en el mercado de trabajo. Decirles que el 50% de estos certificados de profesionalidad corresponden a un nivel 2 de competencia, para que ustedes me entiendan, equivale a la formación de un ciclo formativo de grado medio.
El proceso de admisión para los ciclos de formación profesional comienza el próximo lunes y concluye el 9 de julio.
La plataforma de afectados por la hipoteca media para que una entidad bancaria condone la deuda a una familia de Alcantarilla que la semana pasada perdió su casa. Mañana, los integrantes de esta plataforma intentarán frenar un segundo intento de desahucio también en esa localidad, en Alcantarilla.
El primer caso, el de la familia que ha perdido su casa, lo que se pretende es que Banesto condone la deuda de 40.000 euros que tienen contraída con la entidad para que no aparezcan en la lista de morosos. Según Sandra, de la plataforma de afectados por la hipoteca, una vez que no tienen casa, el aparecer en esa lista les impide acceder por su cuenta a cualquier servicio.
La opción es esa, porque si no, ellos ahora no pueden solicitar, no pueden tener contrato con nada, están en la lista de morosos, no pueden poner su nombre en ningún lugar, nadie les va a facilitar nada. Ellos están ahí en una situación de exclusión, porque pueden tener una vivienda, porque se la ha conseguido a través de servicios sociales, pero si tuviesen que buscarla por su cuenta y mirarla en la lista de morosos, tendrían muchas dificultades para entrar a una casa en alquiler.
El director de la sucursal con el que han hablado esta mañana se ha comprometido a darles una respuesta en 15 días. Menos receptivo ha sido el director de una oficina de la CAN, también de Alcantarilla, con la que han hablado también hoy los miembros de la plataforma. Piden una moratoria de 3 meses para una vecina del barrio de San José Obrero a la que mañana intentarán desahuciar por segunda vez.
La familia solicitaba que se paralizara, que se aplazara durante 3 meses mientras que un alquiler, porque su casa está apuntalada, su casa está para caerse y la mujer quiere salir de ahí, pero necesita encontrar un alquiler que pueda pagar.
En este caso no se ha podido llegar a un acuerdo con el director, que ha llamado a la Policía Nacional para que se personaran en la entidad financiera. Los miembros de la plataforma perciben que el trato de las fuerzas de seguridad para con ellos ha cambiado en los últimos días.
Parece, da la impresión, desde que pasó lo de los juzgados, cuando declaró cámara, que la actitud de la policía es bastante agresiva para con nosotros. Luego en Los Mateos se demostró cuando, habiendo 10 personas, 12 personas, acudieron casi 40 efectivos. Parece que es desmedido.
En el caso del desahucio de Los Mateos en Cartagena, donde según la plataforma fueron agredidos con golpes en brazos y patadas por los agentes, se están barajando la opción de presentar sendas denuncias contra la Policía Local y la Policía Nacional.
Estamos valorando en realidad para denunciar, en este caso, mejor a la Policía Local por llevar a cabo funciones que no le corresponden, como es quitarnos ellos a empujones de la puerta, cuando esas funciones, las competencias son de la Policía Nacional. Luego la Policía Nacional portaba armas ilegales, que eran pinchos entre los dedos, con lo que pinchaban en las costillas, y también estamos barajando esa posibilidad.
La plataforma ha convocado una concentración rueda de prensa mañana a las 7 de la tarde frente a la delegación del Gobierno para protestar por los hechos del lunes en Los Mateos de Cartagena y los del viernes en el Palacio de Justicia de Murcia.
Entramos ya en la sanidad. Más de 100 profesionales sanitarios, la mayoría médicos y enfermeros, compondrán los 17 puntos asistenciales extra que se han dispuesto para reforzar la atención en los municipios costeros de la región. También se amplía la dotación de ambulancias de emergencia. El dispositivo podrá atender una población flotante de hasta 800.000 personas. José Alfonso Pérez.
La Consejería de Sanidad reforzará desde el 1 de julio 45 consultas médicas de la costa. Para ello se montarán 17 puntos asistenciales extra y 5 nuevos equipos de urgencias en otras tantas ambulancias. En total, más de 100 efectivos humanos adicionales. El pico de mayor asistencia se producirá, como siempre, la primera semana de agosto. En ese momento, la población en los municipios de San Pedro, San Javier, Los Alcázares, Cartagena, Mazarrón y Águilas rondará las 800.000 personas. La consejera de Sanidad es María de los Ángeles Palacios.
La mejor asistencia sanitaria a todos los ciudadanos que se desplazan a nuestras costas para disfrutar del verano y garantizar además el servicio a todos los residentes habituales. Aunque la tendencia en los últimos años indica que cada vez se atienden menos asistencias a desplazados en nuestras costas, nuestra responsabilidad y obligación es garantizar al máximo la prestación sanitaria a quienes nos han elegido para pasar sus vacaciones.
El coste de estos servicios es íntegro para la Administración Autonómica. Palacio señala que a nivel estatal permanece en estudio la posibilidad de implantar un sistema de compensación entre autonomías.
Y la Consejería de Sanidad ha dado por controlado el brote de salmonelosis que se originó hace unos días en un bar de La Unión. De momento se ha atendido a 35 personas, 8 de las cuales han precisado ingreso hospitalario. Los portadores de la bacteria, según la Consejería, han sido 2 trabajadores.
La mayoría de gastroenteritis se produjeron la semana pasada, aunque todavía hay algún convaleciente. Los análisis de la consejería señalan a 2 trabajadores como portadores de la bacteria, que se transmitió a la cadena alimentaria del bar. Consejera de Sanidad María de los Ángeles Palacios.
Que han sido 35 las personas afectadas, de las cuales 8 tuvieron que ser hospitalizadas. No persiste ninguna gravedad, es decir, están evolucionando bien. Y sí, se conoce que el foco efectivamente fue en ese restaurante, y que eran 2 personas las posibles transmisoras, empleados del restaurante.
En humanos o animales, la salmonela se encuentra en las heces. Por eso, Palacios recomienda en general a los trabajadores de restauración y ganadería extremar las condiciones de higiene.
Bueno, lo de la higiene es necesaria en todos sitios, pero efectivamente cuando uno manipula alimentos y además esos alimentos van dirigidos además a personas que están bajo tu responsabilidad, pues lógicamente el cuidado debería de ser mucho más extremo. Pero es que parece que hablar aquí ahora de higiene, no sé, en el siglo XXI...
El bar, ubicado en una céntrica calle de La Unión, ha permanecido cerrado desde el viernes. Tras desinfectar la cocina, ha abierto, aunque sin la presencia de los 2 trabajadores a los que se atribuye el foco del contagio a los alimentos.
Un último apunte. En Sanidad, la Consejería mantendrá el programa de salud bucodental infantil pese a los ajustes de su propio departamento. Este año no habrá ayuda ninguna del Ministerio.
En la actualidad se otorga asistencia a determinados tratamientos de forma gratuita a los niños de entre 6 y 12 años. La consejera María de los Ángeles Palacios asegura, no obstante, que habrá que recortar esa franja.
Pero desde luego en ningún momento vamos a permitir que este proyecto se acabe y por tanto lo tendremos que mantener, tendremos que hacer alguna reforma, lógicamente, tendremos que, se está estudiando, ver si cambiamos la corte de edad a la que se aplica este plan, pero por supuesto se va a seguir manteniendo. Son momentos difíciles, esperemos que solamente sea este año y que el año que viene tanto el Ministerio como nosotros lo podamos recuperar en su totalidad.
El buque de investigación oceanográfica Hespérides, con base en Cartagena, termina hoy en Santa Cruz de Tenerife la expedición a Muley para la ampliación de la plataforma continental de España. Ha explorado más de 140.000 kilómetros cuadrados al oeste del archipiélago canario, un área que se supone más de 18 veces su extensión terrestre.
Durante la expedición se han explorado fondos profundos entre los 4.000 y los 5.300 metros con técnicas de cartografía submarina. Gracias a estas mediciones se han identificado numerosas estructuras geológicas sobre los fondos marinos canarios que no habían sido exploradas antes. Aprovechando su presencia en la zona, el buque de la Armada Española hizo ayer una exploración para conocer el estado actual del volcán submarino del Hierro. Su actividad se ha enfocado principalmente a buscar indicios de burbujeo de gas entre 1.000 y 4.000 metros de profundidad.
Los patrulleros de la Armada Medas, Tagomago, Vencedor y Cazador, actualmente con base en Canarias, cambiarán de base a finales de este mes y se trasladarán a las de Cartagena, Cádiz y Málaga dentro del plan de reestructuración que está llevando a cabo la Armada.
En concreto, el patrullero de altura Vencedora se trasladará a la base de Cartagena el 25 de junio y el Cazadora lo hará el 2 de julio.
En los sucesos, un buceador ha resultado herido tras sufrir un accidente descompresivo en aguas de San Pedro del Pinatar, según fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias. El 112 ha recibido una llamada alertando de que trasladaba en embarcación al puerto pesquero de San Pedro del Pinatar a un buceador deportivo con escafandra autónoma que habría sufrido un accidente.
Al puerto se ha trasladado una UCI móvil del Servicio Murciano de Salud, cuyo personal sanitario ha estabilizado a este buzo de 45 años para su traslado a la unidad de medicina hiperbárica de Cartagena.
Investigadores de la Universidad Politécnica de Cartagena participarán en la fabricación de instrumentos del satélite Euclid. El satélite medirá parámetros relativos a la energía y materia oscura para comprender por qué el universo está en expansión acelerada. La Agencia Espacial Europea tiene previsto lanzarlo al espacio en 2019.
El satélite obtendrá imágenes escaneando más de 20.000 grados cuadrados de cielo, es decir, el equivalente a media bóveda celeste, y medirá el desplazamiento al rojo de más de 160 millones de galaxias. La Politécnica participará además en las unidades operativas de Tierra y en la exploración científica de la misión.
Eres un buen lema, pon la cara feliz.
Magia y sonrisas para olvidar la enfermedad. Algunos niños, unos 200, entre ellos algunos ingresados en la Risaca, han disfrutado hoy de una gala de Payasos sin Fronteras celebrada en el hospital dentro del programa Correos Reparte Sonrisas.
Esta gala es una de las 40 que este año recorren todo el país dentro de ese programa de la empresa Postal Pública. En esta ocasión han sido el payaso mago Luigi y Alergias Alegre los encargados de arrancar una sonrisa a pequeños y grandes. Una tarea muy importante, según nos ha dicho Luigi.
La sonrisa del niño es lo que más vale, y más cuando los chavales que lo están pasando un poquito regular, pues podemos alegrarle un ratito la mañana, sobre todo a esos familiares que también descansen un poquito con a través de la sonrisa, ¿no? Yo creo que es importante la sonrisa, y la risa llega a cualquier punto, tanto a los niños, los mayores, los abuelos, como a todos.
Carmen Rubio, la coordinadora de Payasos sin Fronteras del programa, asegura que la risa y el humor son terapia complementaria a los tratamientos que siguen los niños en los hospitales y que es beneficiosa tanto para padres como para hijos.
Tiene una doble función, es decir, sacarles la sonrisa a los niños, que en algunos momentos es mucho más fácil, porque es decir, son más próximos a los payasos, ¿no?, y a la gente de circo, pero el sacárselo a los familiares también es muy importante, porque es la gente que lleva todo el peso y todo el proceso de acompañamiento, y a veces es durísimo.
María Esther es la madre de Marta, una niña de 4 años que lleva casi una semana ingresada. Nos ha asegurado que hoy la pequeña, pese a estar con fiebre, no ha querido perderse la cita con los payasos.
Para ellos genial, se le hace mucho más ameno y se olvidan de que está enfermo. La verdad es que genial. Y el colegio también, pues todos los días tienen colegio y muy bien, muy bien. Yo para ella, por ejemplo, le está viniendo genial. Y de hecho estaba con 40 de fiebre y ha dicho que quería venir a ver los payasos. No habla mucho, pero está muy bien.
El programa Correos Reparte Sonrisas lleva 14 años en marcha e incluye, además de las galas, talleres formativos para voluntarios y educadores y un intercambio de cartas entre colegiales y niños hospitalizados.
Nosotros hemos terminado, les dejamos con el informativo 14 horas. Pasen buena tarde. Adiós.